Soy Alberto Lebos, de Tucumán. Hoy que estamos en septiembre de 2021, tengo 67 años. Soy papá de 6 hijos, y entre ellos Paulina Alejandra Lebos, que el 26 de febrero del 2006 desapareció en Tucumán, luego de salir a festejar con sus compañeros porque habían rendido una materia. Ella era estudiante de comunicación social en la Universidad Nacional de Tucumán, iba a tercer año, estaban estudiando, habían aprobado una materia y se habían puesto de acuerdo con su compañera para salir a festejar. Le había ido muy bien. Paulina era una excelente alumna desde chiquita, desde el primario, secundario, siempre se caracterizó porque le gustaba mucho estudiar, le gustaba mucho leer. Desapareció. Bueno, fueron a bailar, pasaron una noche en un lugar muy concurrido acá en Tucumán, que en ese momento concentraba toda la actividad nocturna juvenil en la capital tucumana, la zona del ex mercado de Abasto, una zona muy linda, la verdad, que se había llenado de boliche. Y bueno, en ese momento Paulina tenía 23 años, es decir, ya era una señorita adulta. Y como siempre, Paulina era mamá, tenía una nenita de 5 años en ese momento y era muy previsible porque todo lo que hacía, ella decía voy a tal lugar, vuelvo a tal hora, siempre nos tenía al tanto de todo, vivía con nosotros en la casa familiar. Nosotros somos de la ciudad de Alderete, que queda en el Gran San Miguel de Tucumán, y una ciudad vecina a la capital de Tucumán. Entonces la recomendación de siempre era, esperen que se haga de día, que amanezca, para que salgan con la luz solar, por seguridad, porque como ocurre hasta el día de hoy, uno de los dramas, de las tragedias más terribles que sufrimos en este país, en esta provincia especialmente, es el tema de la falta de cuidado, especialmente a la gente joven y especialmente a las mujeres. Bueno, esas eran las recomendaciones. Y salieron el sábado a la noche, sábado 25, ya el domingo 26, y Paulina no regresa. Entonces a nosotros nos preocupa que no haya vuelto a la casa. Llamamos al grupo de amigas, su amiga con la que había salido, y ella nos comenta que habían salido con Paulina y otro grupo más. Decidieron ellos en determinado momento volver, ya como a las 7 de la mañana, tomaron un auto que aparentaba ser un remis. En esa época había un descontrol absoluto del servicio de taxis y de remises en Tucumán, como ocurre hoy, y dejó a Virginia, su amiga, su compañera de facultad, en su departamento, a pocas cuadras del lugar, y Paulina siguió el viaje y desapareció. Y claro, Paulina no aparecía. Primero era hablar con Virginia. Virginia nos dijo que, bueno, que ella había quedado en su departamento, Paulina siguió el viaje, y ahí empezaron días de, la verdad, lo más horrendo de la vida de uno, porque no aparecía Paulina por ninguna parte y se produjo un fenómeno impresionante acá en Tucumán, una explosión de solidaridad en toda la provincia. En este sentido, los medios de comunicación, porque yo ese mismo domingo, cuando tuve la certeza que no aparecía Paulina, ya había recorrido comisarías, había recorrido hospitales, ya tenía la certeza. Pedí ayuda a los medios de comunicación y el lunes a la mañana por todos los medios salió la desaparición de Paulina, y la gente dejó de ir a estudiar, de ir a trabajar, salían a buscarla por todas partes, salían caminando en bicicleta, en motocicleta, en todo tipo de vehículos por toda la provincia. La buscaban. Yo, por supuesto, ese mismo domingo 26 hice la denuncia a la policía, como corresponde, y bueno, siempre nosotros en mi casa hemos sido personas que confiamos en los demás, y confiamos en la policía, confiamos en las autoridades, confiamos que se iban a hacer las cosas como correspondía. Y pasaban los días y Paulina no aparecía y empezábamos a notar algunas actitudes raras, confusas por parte de las autoridades policiales, que nos llamaba la atención, pero que en principio lo adjudicamos a una falta de preparación, a una inutilidad. Entonces, porque claro, nunca pensando en otras cosas. Y así iban pasando el tiempo, y se fue desnudando toda una situación de inseguridad brutal, en el sentido de que no había más mínimo control de nada. Para dar un ejemplo, nosotros después investigando, en esos momentos le daban permiso de la cárcel los fines de semana a condenados por violación para que trabajen, y que como no consiguen trabajo, lo único que consiguen era ser choferes de auto, remise o taxi entre comillas, y eran tipos que salían de la cárcel que estaban condenados por violación. Y la explicación que nos daban del gobierno, de las fuerzas de seguridad, era que bueno, que los únicos que le daban el único trabajo que podían conseguir, cosas así horrendas. Entonces bueno, esa situación de que parecían falencias y falta de profesionalismo policial acá en Tucumán, yo lo notaba cada vez más. Por ejemplo, me decían que habían hecho un rastrillaje buscando en una zona de Cañaveral, estamos hablando finales de febrero, principios del mes de marzo, donde la caña de azúcar está en pleno desarrollo. Nosotros todos somos especialistas, expertos en caña de azúcar acá en Tucumán, nos hemos criado en esta actividad principal, y todos sabemos que en esa época la caña es muy frágil, quebradiza. Entonces me dicen que estaban haciendo un rastrillaje porque habían encontrado un vehículo a la vera de una ruta, no muy lejos de la capital, y yo me acuerdo que voy, no había aparecido Paulina todavía, y veo un grupo como de 40 policías bajo un árbol, era un día que hacía mucho calor, al mediodía, y el jefe de operativo me dice que habían entrado al Cañaveral y habían hecho un intenso rastrillaje y no habían encontrado nada. Yo por supuesto le veo las botas a los policías, les veo la ropa y me doy cuenta de que no habían entrado al Cañaveral. Miro al Cañaveral y me doy cuenta que no habían entrado al Cañaveral, porque era uno rápido se da cuenta y ve que se caen las cañas, por lo menos los botines tenían que haber tenido un poco de barro porque hacía poco había llovido. Le digo al hombre, ¿por qué mentía? Bueno, cosas así. O por ejemplo, yo pedía que le den aviso a las policías fronterizas de Salta, de Santiago del Estero, de Catamarca, y ellos, las autoridades, en este caso, que era ministro de seguridad en ese momento, el jefe de policía, me decía que sí, que ya habían pedido auxilio, y después yo me hablaba con las policías de esas provincias y me decían que no habían pedido nada, o que pidan auxilio a la Policía Federal. Es más, yo había ido a hablar con el delegado de la Policía Federal acá en Tucumán en ese momento, y me decía que no tenía ningún problema, necesitaban una nota, me decía que le hacían y no le hacían. Entonces eso me empezó a llevar a sospechar que algo raro estaba ocurriendo con esta situación. Bueno, fueron transcurriendo los días y llegó el fatídico día 11 de marzo del 2006, Recordemos, Paulina había desaparecido el 26 de febrero, ya habían pasado 13 días hasta el 11 de marzo, que me llama el fiscal, eran como las 7 de la tarde, para decirme que, un poco antes, como las 6 de la tarde, para decirme que había encontrado la policía haciendo un rastrillaje, encontró un cuerpo en un lugar que se llama Tapia, que queda al norte de la capital de Tucumán, como a 40 kilómetros. Bueno, que ojalá no sea Paulina, no sabían bien, pero que la policía había hecho un rastrillaje y la había encontrado. Yo, con toda esa conmoción que tenía, porque te imaginas, todos los días en mi casa, la mamá de Paulina, mi esposa Rosita, las hermanas, su hijita, me decían, tráela papá, tráela, que venga Paulina. Era un estado de desesperación tremenda, que lo sabe muy bien toda la gente que hasta el día de hoy tiene familiares desaparecidos Y ahora tengo que evocar a Milagros Avellaneda y a su hijito Benicio, que en Tucumán están desaparecidos. Su mamá Amalia, que está luchando tanto, está justamente ahora en un juicio. Es una situación horrenda, horrenda, horrenda. Cuando llegamos al lugar, era impresionante la cantidad de policías que había, y un despliegue tremendo, un día feo de llovizna, un día muy gris, y me llamó la atención que estaba la autobomba de los bomberos, una autobomba que para apagar incendios, es una cosa extrañísima. Y ahí estaba el jefe de policía, el subjefe de policía, estaba la plana mayor, estaba el secretario de seguridad, Eduardo Dilela, el jefe de policía, Hugo Sánchez, el subjefe de policía, Nicolás Barrera, el jefe de la comisaría, que quedaba en Raco, no en Tapia, que intervino esa comisaría por orden del jefe de policía, del secretario de seguridad, no era su jurisdicción, no hicieron intervenir un comisario Enrique García. Bueno, se arrima todo a decirme que después de un intenso rastrillaje a la vera de la ruta, a la banquina, había un cuerpo que, bueno, ellos querían ver. Yo me arrimé y lo primero que vi fue el codo de Paulina. Estaba como de costado, con los brazos hacia atrás, y lo primero que vi fue la puntita de su codo, y en el acto supe que era Paulina. Imagínense, yo le cambiaba los pañales a Paulina. Pero lo que me dejó atormentado fue cuando vi su cabecita, que no tenía un cabello. Estaba totalmente calva, y Paulina tenía una cabellera impresionante. Y ahí fue un impacto tan grande que dije, hasta que no hagan ADN, no me confirmé que sea Paulina, pero yo en lo profundo de mi ser sabía que era ella, que estaba cruelmente asesinada, mutilada, horrible. Fue un cuadro espantoso. Y yo notaba una cierta euforia en los jefes policiales, donde se jactaban de que gracias a su trabajo habían encontrado el cuerpo de Paulina, que después lo dijeron públicamente, que es un horror, la verdad. Pero en ese momento algunos vecinos de la zona me decían que la habían encontrado no la policía, sino dos jóvenes que iban transitando por el lugar. Eso, bueno, hizo que se afianzara la sospecha que nosotros teníamos sobre las maniobras que estaba haciendo la policía. Pedimos que intervenga Gendarmería Nacional. Yo ya había pedido la intervención cuando Paulina estaba desaparecida, la intervención también de la Policía Federal. Vinieron tres detectives de la Policía Federal a Tucumán, hicieron una investigación, hicieron un informe, y ese informe no apareció nunca. Nunca apareció. Están los medios de comunicación, toda esta historia. Ante toda esta situación, vino Gendarmería Nacional, hizo una reconstrucción del hallazgo de Paulina. Y ahí, en esa reconstrucción, quedó en evidencia, en primer lugar, que no la había encontrado la policía, que la habían encontrado dos jóvenes que transitaban todos los días, cuatro veces por día pasaban por el lugar, porque eran peticero de polo, cuidadores de caballos de polo, porque ahí cerca hay una cancha donde se juega el polo y guardan los caballos, los entrenan. Y estos jóvenes eran especialistas en eso. Nunca habían sentido mal olores, nunca habían visto nada extraño hasta el día en que la encontraron a Paulina. Porque un caballo se espantó y lo golpeó a uno de los jóvenes, le arrancó un diente. Y cuando estos jóvenes dieron aviso a un vecino que era policía, se armó toda una estructura de mentiras que estaban orientadas a encubrir el homicidio de Paulina. Luego de la intervención del equipo de Gendarmería Nacional en reconstrucción, quedó totalmente al descubierto esta trama de encubrimiento. Nosotros hicimos la denuncia penal en contra de los policía de la cúpula de la policía y del Ministerio de Seguridad de la provincia, y hasta entonces estaba un fiscal interviniendo en la causa, que después lo descubren, que este fiscal salía de la casa del gobernador José Alperovich, en esa época gobernaba Alperovich, entonces una actitud bastante extraña. La corte dispuso apartarlo de la investigación. y Alejandro Noguera, el fiscal, lo apartan y asume el nuevo fiscal. Esto fue a mediados de abril, y asume el nuevo fiscal Carlos Albaica. Yo confiaba en todo, la verdad le digo, yo confiaba en el fiscal Alejandro Noguera, confiaba en el fiscal Albaica, confiaba en todo. Por supuesto, nosotros pusimos la denuncia después de este informe, que fue lapidario, el informe de gendarmería, porque no se habían tomado ningún tipo de previsión para resguardar el lugar donde encontraron el cuerpo de Paulina, no cuidaron nada, pisotearon todo, destruyeron pruebas, hicieron un desastre. Asume al frente de la investigación de este nuevo fiscal Carlos Albaica, y lo primero que hace, me aparta a mí como querellante, y me rechaza todas las denuncias que yo había presentado en contra de los policías. Entonces, bueno, eso fue el comienzo de otra batalla durísima, donde este hombre, el fiscal Carlos Albaica, no tomaba medidas, no hacía cruces llamado telefónico. Por supuesto, ese día hicieron la autopsia de Paulina, determinó que murió por estrangulamiento manual. En el cuerpo de Paulina encontraron cabellos que no eran de ella. Bueno, nosotros pedíamos que se haga la comparación genética. A todo esto, yo tuve que iniciar una fortísima campaña mediática para visibilizar esta situación. Por eso no me va a alcanzar la vida para agradecer al periodismo. Desde el día que desapareció Paulina también empezaron a hacerse marchas desde la Facultad de Filosofía y Letras, el Centro de Estudiantes en ese momento también, organizaciones sociales, políticas. Es decir, había una gran movilización donde prácticamente todos los días se hacían marcha pidiendo primero para que aparezca Paulina y después para que se haga justicia. Y ya en la segunda marcha empezaron a aparecer familiares de otras víctimas de casos que estaban impunes, y eso fue el inicio de lo que se constituyó la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, y que hasta el día de hoy seguimos luchando y seguimos acompañando a las víctimas. Y ahí, juntamente con artistas, con diferentes colectivos sociales, comenzó una lucha gigantesca que se vio entorpecida por el entrometimiento del poder político de Alperovich en ese momento, y hasta el día de hoy, por medio de estos títeres que tenían enquistado en la legislatura y en el Poder Judicial, como el caso del fiscal Albaica, el juez Pisa, interrumpían y no avanzaban en la investigación, no hacían las pericias que había que hacer, no hacían cruces llamados telefónicos. Había muchas sospechas sobre quién había sido la pareja de Paulina y un entorno ahí, también gente relacionada con el poder político de Tucumán, pero la investigación no avanzaba, y bueno, nosotros denunciamos en todos los estamentos, a nivel nacional, en la presidencia, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner, nunca no atendieron. Y el tiempo pasaba, denunciábamos, había denuncias que para que le hagan juicio político a este fiscal Albaica, porque lo tenía paralizada, y la legislatura decían que las denuncias eran exageradas. Y bueno, después de una larguísima lucha logramos que se haga una investigación en la fiscalía. A lo que se opuso el fiscal Albaica. Pero logramos que la Corte resuelva autorizar esta investigación gracias a la mediatización. Es decir, todo esto es gracias a que se hacía visible esta situación, porque si no se hacía visible no iba a pasar absolutamente nada y se iba a lograr la impunidad. Bueno, esta lucha, como decía, fue llevando años y años y años. Estoy hablando del año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, y la causa no avanzaba, y el fiscal no me atendía, no me recibía, o por ahí me recibía y me decía, no, si ya actuación es reservada. Yo hacía nota a todas partes, al Consejo Federal de Derechos Humanos, al Ministro de Derechos Humanos de la Nación, al Presidente, a la Presidenta, a todo el mundo, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados. Vea, la verdad, una lucha que solo se la puede dar si uno está realmente acompañado y fortalecido, porque no se puede dar en soledad. Es una lucha muy difícil contra enemigos muy poderosos que detentan el poder, que son delincuentes disfrazados de políticos, que matan más con lapiceras que con armas, y que en todo momento también nos han atacado hasta el día de hoy. Es decir, ataques de los más cobardes y viles, amenazas de muerte, ataques económicos, usando a falsos periodistas con maledicencias, con vituperios, con acusaciones falsas. Y en esto yo también tengo que destacar el rol de mis abogados, que se han constituido unos verdaderos héroes, el doctor Emilio Mrat y el doctor y esta lucha, como decía, no se la puede llevar en soledad, y tengo que destacar el rol de dos héroes en Tucumán, como el doctor Emilio Mrat y el doctor Roberto Tejerizo, que me han acompañado en forma así, sin claudicaciones, durante todo estos más de 15 años de lucha. Y bueno, con ellos y con el trabajo de todo, el apoyo, el acompañamiento de la familia, de los amigos, de mis compañeros de colegio nacional, de como decía, de tantos artistas, periodistas, que logramos que se ponga en evidencia lo que hacía este fiscal Carlos Albaca, y en el 2013 logramos que se abra una fuerte investigación donde se determinó la comisión de 11 delitos por parte de este funcionario judicial, de este delincuente disfrazado de fiscal, nada menos que de fiscal, Carlos Albaca. Y se lo denunció por la comisión, como decía, de 11 delitos: encubrimiento agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público, denegación de justicia, bueno, 11 delitos. En este momento se está acusado, se lo separó del cargo, y no pudimos, por el apoyo que le dio y la cobertura que le dio el gobernador Alperovich, que no lo llevaron a juicio político, en una situación bastante extraña, lograron que se jubile, cobra una jubilación de privilegio, más de 500, casi 600 mil pesos, pero está acusado hace 5 años, está la causa elevada a juicio, empieza ahora el 15 de noviembre el juicio oral contra este delincuente, donde ojalá se le aplique la mayor pena, que son solo 6 años de cárcel por encubrimiento agravado. Ahora, logramos también que se eleve a juicio la causa contra el que era comisario de la Comisaría de Raco, que se adjudicaba que habían encontrado el cuerpo de Paulina en intenso ratillaje. Quedó demostrado que no había ratillaje, que no habían encontrado el cuerpo, que era todo mentira. Pero además no era una mentira para adjudicarse el hallazgo, sino era una mentira que estaba orientada a desviar la investigación, a destruir las pruebas para proteger a los asesinos de Paulina. El homicidio de Paulina hasta el día de hoy está impune por toda esta destrucción de pruebas que han hecho. Yo le comentaba, habían encontrado cabellos en el cuerpo de Paulina que no eran de ella, y por responsabilidad directa de este fiscal que no mandó a hacer la pericia, y una responsable que había en el laboratorio bioquímico de la policía de Tucumán, hizo que la doctora Moyano se pudran los pelos y no se pudo hacer comparaciones genéticas. Todo orientado a darle protección a los asesinos de Paulina. Logramos que se vaya a juicio oral y lo condenaron al comisario de Raco y a otros dos policías, y ya están libres porque ya han cumplido la condena. Fueron sentenciados a 6 años de cárcel en el año 2013. Bueno, ya cumplieron la condena. Ustedes saben que a la mitad de la condena ya se van a su casa. Y siguió otra lucha, porque nosotros en ese juicio Anteriormente ya habíamos denunciado a todas las cúpulas policiales del Ministerio de Seguridad de la provincia, pero en el juicio ese contra el comisario García quedó en evidencia, demostrado absolutamente la participación delictiva del que era jefe de policía de la provincia, que era su jefe de policía, que era, voy a decir de nuevo los apellidos, Hugo Sánchez era jefe de policía, Eduardo Dilela, secretario de seguridad de la provincia, Nicolás Barrera era su jefe de policía y Rubén Brito era jefe de la regional norte. Estos siniestros personajes también disfrazados de funcionarios públicos y de policías, de jefes policiales que se jactaban de sus grandes carreras y de sus preparaciones, quedaron acusados de varios delitos, entre ellos de cubrimiento agravado, porque quedó absolutamente demostrada la participación criminal de estos tipos en la destrucción de las pruebas. Así que logramos. Esto fue en el primer juicio en el año 2013. Logramos que se sienten en el banquillo de los acusados el 26 de febrero del 2018, es decir, 5 años después, por todo este sistema perverso que hay, el sistema judicial penal que permite las chicanas, que permiten que se presenten nulidades por nulidades por nulidades, que vayan estirando los plazos, que siempre están buscando que las causas prescriban por el paso del tiempo. Así que ha sido una lucha tenaz, muy dura, hasta que logramos que en el año 2018, como decía, en febrero de 2018, sentarlo en el banquillo del acusado de todos estos tipos. Un juicio que duró un año. Empezó el 26 de febrero del 2018, justamente el día que desapareció Paulina, y terminó el 25 de febrero de 2019. Pasaron casi 200 testigos, de los cuales 20 salieron esposados de la sala de juicio por falso testimonio. 20. Alperovich no se quiso presentar a declarar, hizo abuso de los fueros, presentó una declaración por escrito lleno de mentiras. Conclusión, estos tipos fueron condenados también con las más severas penas, que es una pena leve, 6 años de cárcel por proteger asesinos, y esto ya pasó, estoy hablando de febrero de 2019, ya pasó un año y medio, y los tipos, estamos esperando que quede firme la condena. Todos están en sus casas porque aducen que problemas de salud para cometer delitos tan sanos, pero después cuando lo descubren, lo condenan, ya se enferman de todas las enfermedades, y uno de ellos, uno de los principales responsables de que causa que impune el homicidio de Paulina, Eduardo Dilela, está libre porque ni siquiera está con prisión preventiva. Así que sigue esta lucha permanentemente, yendo a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, pidiendo que dejen firme esta sentencia y que estos tipos vayan a la cárcel. La causa por el homicidio de Paulina también, al punto de prescribir, logramos que se impute a 2 personas, a su pareja y a un personaje bastante siniestro aquí en esta provincia, que era hijo del secretario privado de Alperovich, un tal Sergio Caliñú, que está acusado también por el homicidio de Paulina, y esperemos que la causa avance. Yo lo que tengo que destacar es que lo que ocurrió y lo que ocurre con la causa de Paulina ocurre con muchísimas otras causas que no tienen la visibilidad ni han tenido la repercusión mediática que ha tenido la causa de Paulina, que reitero, gracias al acompañamiento y al apoyo de todo el colectivo social que siempre está apoyando estas luchas justas, pero lamentablemente es un modelo que se repite en esta provincia de Tucumán y en muchas provincias de la República Argentina, donde ahí me he cruzado en el afecto y en la lucha con tantos compañeros como Matías Bañato, como María Luján Rey, como Carolina Píparo, como Jimena Duri, como Vivian Perrone, como Victoria Gil y Guillermo Baña, es decir, gente que viene luchando y que a todos ellos me abrazo, y como le digo, le puedo decir desde Ushuaia a La Quiaca, de Misiones a Mendoza, de todo el país, gente que nos vamos cruzando y abrazándonos en nuestra lucha, por lo que solo buscamos que haya verdad, que haya justicia y que a nadie le pase lo que nos ha tocado pasar desgraciadamente a nosotros. Todo porque hay un sistema que lleva a que se reproduzcan estos hechos por la impunidad que existe, porque la condena de la impunidad es que estos hechos graves se repiten y se repiten y se repiten. ¿Se imaginan ustedes con esta historia de la pandemia? Hay casi 11.000 presos liberados. Es un horror. Y aquí en Tucumán, la gente la matan en la calle por un celular y también los matan en los lugares de detención. Hace unos días murieron 4 mujeres detenidas en lugares que no tienen las más mínimas condiciones de nada para tener detenida a las personas. Entonces es un sistema de una altísima perversidad que lleva a un sufrimiento indescriptible a toda la sociedad. Pues aquí, estos casos que nos ha tocado, desgraciadamente, como decía, padecer, uno nunca está preparado para esto, y este dolor no se cierra nunca ni se termina nunca, pero por lo menos queremos que se sepa, que se vea, para que no se repitan, para que no permitamos que haya personajes tan siniestros como Carlos Albaco ocupando cargos tan importante como es un fiscal penal, el que representa a la sociedad para perseguir a los delincuentes. Y aquí se ha dedicado a proteger a los delincuentes, y no solo en el caso de Paulina. Y este tipo tenía el respaldo de Alperovich. No puede ser que un tipo como Alperovich, José Alperovich, el gobernador de Tucumán, siga siendo senador en uso de licencia. Toman las instituciones del Estado como guarida para refugiarse en fueros que no deben existir. Entonces, todo eso tiene que ser un severo llamado de atención para que realmente haya cambios, pero tiene que ser cambios que den resultado, no maquillaje. Así que bueno, es una historia dramática donde truncan sueños, proyectos. Miren, Paulina era una jovencita, como millones de jóvenes de este mundo, de este país, de esta provincia, y que tenía su sueño, quería ser periodista, le gustaba muchísimo el arte, le gustaba leer, le gustaba escribir, pero tenía un rasgo que era maravilloso, un sentido de la solidaridad gigantesco. Ella siempre estaba pensando en sus hermanos, en sus hermanas, en su familia, en sus amigos, en los demás, antes que ya en ella misma. Tenía una generosidad gigantesca, una bondad infinita. No le hacía mal a nadie, se dedicaba a trabajar, se dedicaba a estudiar, le daba clases de apoyo a los niñitos del barrio. Era una chiquita maravillosa desde jovencita, desde niñita. Le gustaba el arte, le gustaba actuar, le gustaba bailar, le gustaba divertirse. Y unos asesinos degenerados la asesinaron cruelmente, y otros degenerados protegieron a todos, y siguen protegiendo a estos asesinos. Entonces, bueno, no tiene que volver a ocurrir. Pero lamentablemente, si uno va a ver las crónicas y lo que muestra la prensa diariamente, siguen ocurriendo y siguen ocurriendo y siguen ocurriendo, porque es barato ser delincuente en este país. No hay sanción, lamentablemente no hay sanción. Nosotros no queremos que se niegue derechos a nadie, pero un delincuente elige ser delincuente y una víctima no elige ser víctima. Una víctima jamás. Paulina salió a bailar, no salió a que la asesinen, como mucha gente sale a trabajar y no sale a que lo maten para quitarle un celular. Así que yo le quiero agradecer infinitamente el gesto que ustedes tienen de ocuparse de estos temas, a vos, Lucio, a Matías, a todo el equipo periodístico. Les agradezco infinitamente, están haciendo una gran tarea. Esto es un gesto también de solidaridad y de apoyo. Y le agradezco la calidad humana, ese conmoverse, ese gesto solidario, esas palabras. Así que yo lo llevo en mi corazón y quedo siempre a total disposición. Y a todos los que saludan, y a todos los que escuchan, y a todos los que lean, y a todos, cuando tengan a alguien que sea víctima de un delito cerca, un abrazo, una palabra de aliento, siempre, siempre es muy reconfortante. Así que muchas gracias. Bueno, sí, acá Dulce con toda amabilidad me pregunta quién soy. Yo, Alberto Lego, un hombre común y corriente como millones de hombres en este país, que nos hemos dedicado a la familia, a la actividad comunitaria, a siempre buscar lo mejor para nuestra descendencia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, que vivan en mejores condiciones. Y de pronto la vida te pone en esta circunstancia tan, tan terrible, donde te tenés que transformar en detective, en perito, en investigador, en luchador, en periodista, en millones de cosas, en poder saber transmitir lo que sentís, lo que te pasa, lo que ocurre, y abrazarte con otra gente. Bueno, son estas circunstancias de la vida que no son fáciles, que te transforman totalmente. Tu vida tiene un vuelco que te lleva por otros caminos de lo que vos te imaginás. Yo siempre me acuerdo de mi infancia y de mis sueños, y me acuerdo que pensaba en qué iré a hacer en el año 2000. A mí siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción. Y bueno, todos esos sueños que uno va teniendo, que la vida te va llevando por otro camino, pero que jamás vos pensabas que te va a poner en este rol, en esta lucha, porque es impensado. Es decir, es tan antinatural que un hijo se muera antes que un padre, que una madre, y más antinatural en esta circunstancia, que la verdad uno no está preparado. No está preparado de ninguna manera. Es todo un aprendizaje, y en esto yo tengo que reiterar el agradecimiento a todas las personas de bien que a cada día se arriman desde ese primer momento a darte el abrazo solidario, a todos los funcionarios judiciales, policiales, a todas las personas de bien que han hecho poquito, más o menos, mucho para sostener esta lucha y que lo siguen haciendo, y no solo la lucha por justicia para Paulina, por justicia para todas las víctimas de los delincuentes. A todos los integrantes de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, a los compañeros de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán, a los compañeros de todas las organizaciones de todo el país, a todos ellos no nos va a alcanzar la vida para agradecerles, porque cada uno de ellos, con su testimonio, con su ejemplo, con su huella, con su abrazo, con su palabra de aliento, es lo que nos permite sostener esta lucha tan larga y dura. Sí, el mensaje es que siempre sirve la lucha. La lucha sirve. Porque si en algún momento bajamos los brazos o nos gana el cansancio, que es agotador, sí, la angustia, esa desazón que parece que no se va a lograr nada, eso no se tiene ni cruzar por la cabeza, mire. Nosotros hemos logrado, 7 años después, sentarnos aquí de acusado al jefe de la comisaría y que lo condenen, al jefe de la comisaría de Raco. 12 años después hemos logrado que se sienten en el banco de los acusados, este jefe de policía, el secretario de seguridad. Me encontraron en la calle y me decían, se burlaban, se reían, seguí con tu marchita, me decían. Bueno, la lucha, sin aflojar, hemos logrado que lo condenen. Ahora vamos a lograr que lo condenen casi 16 años después al que era fiscal, 16 años después. Entonces, nunca hay que abandonar la lucha, nunca, porque eso es el legado que tenemos en la memoria de nuestras víctimas. Nunca la tenemos que abandonar, porque la verdad siempre prevalece. La verdad y la justicia con lucha siempre van a prevalecer. Y siempre la lucha tiene que ser firme, con la mayor firmeza posible, pero en forma pacífica. Porque uno no se puede transformar en asesino, como dicen, a los caníbales no se los combate comiéndolo. Por supuesto, uno es un ser humano y tiene reacciones, pero la lucha tiene que ser pacífica, y para que prevalezca la justicia, la verdad, para que prevalezca la república, la democracia, las instituciones, y para que funcionen las instituciones. Yo en ese sentido soy muy optimista, pero creo que, y con mucha esperanza, que involucrándonos muchísimo, mostrando lo que pasa, luchando y exigiendo y haciendo valer nuestros derechos, vamos a lograr, como decía, que siempre con lucha la verdad y la justicia prevalezca. Y esa lucha se hace muchísimo más fortalecida por la presencia permanente de nuestras víctimas, de Paulina y de todas las víctimas de la impunidad. Siempre están ahí, siempre están con nosotros, siempre uno siente la energía esa tan necesaria, tan poderosa que te transmiten para no claudicar. Ellos están presentes siempre, ayer, hoy, siempre, siempre, siempre con nosotros, fortaleciéndonos para luchar y luchar. Sí, eso nosotros, este colectivo de lucha que nos unió en todo el país, notamos que había una falencia terrible en todo el sistema con respecto a un trato adecuado a la víctima de delito. Fue así que logramos que se sancione una ley a nivel nacional unánimemente, donde, entre otras cosas, reconocía el que había que darle un trato digno a las víctimas y a su familia. Fíjense ustedes, estamos hablando del siglo XXI. Derecho que la víctima, cuando sea informada, cuando vaya a cambiar la modalidad de detención del victimario. Es decir, antes no se le informaba a la víctima de una violación que al violador lo iban a liberar o le iban a dar un permiso, para ponerlo en ejemplo más gráfico. Entonces, o por ejemplo, no le permitían a la víctima, a la familia de la víctima, hacer uso de la palabra en los juicios orales. Entonces, acá ese paradigma cambió mucho, pero hace falta mucha docencia porque hay operadores del sistema, esto es, abogados, jueces, fiscales, en muchos lugares del país que no la están aplicando como corresponde a esta ley, pero como les reitero, los derechos para ejercerlos en plenitud hay que conocerlos. Entonces, es preciso que nos involucremos con mucha energía. Yo sé que no son situaciones muy placentera que digamos, pero hay que involucrarse porque nadie está exento de padecer una situación tan fea como la que nos tocó a nosotros. La organización de esta jornada, para que la titulamos Para que no te pase, estaba enmarcada dentro de todo lo que significó conseguir esta ley de tanta importancia para la víctima de delito, de la protección de los derechos y garantías que ya están consagrados en el año 1985. La Nación Unida consagró todos estos derechos y la Argentina firmó esta convención. Ahora, acá queda también demostrada una situación que hay que analizar con mucha fuerza en este país y especialmente en esta provincia de Tucumán, que es la falta de prevención de los delitos. Acá, cuando hablamos de víctima, es porque ya se ha consumado un delito y lo que hay que buscar es que esta situación no se produzcan. Y para eso hace falta una gran tarea de prevención en todo sentido. Cuidar más a la comunidad, prevenir más. No estoy hablando de mano dura, ni estoy hablando de nada de eso, sino de que se hagan políticas públicas que sean beneficiosas y que den resultado, y no que se siga insistiendo con los mismos métodos que ya han demostrado su fracaso. Entonces, acá hay que darle una vuelta de tuerca a toda esta situación y buscar las mejores herramientas de prevención del delito. Bueno, las instituciones están integradas por personas que van a integrar esas instituciones de la República, llamemos Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, aparentemente con una gran vocación de servicio. Nosotros tenemos que estar muy alertas de eso, que se cumpla lo que dicen, para lo que han sido creadas esas instituciones, y que respeten los mandatos populares. Justamente lo que hablábamos al principio, hay una cuestión fundamental acá, donde impera la impunidad, la mentira, la traición al juramento, la traición a la palabra empeñada, las promesas que no se cumplen y que se naturaliza. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Para que cambie eso, tiene que haber un involucramiento fuerte de todos nosotros. Y tiene que haber una gran revolución que sea pacífica y que sea exitosa. Y esas revoluciones, está demostrado en la historia, que son las revoluciones culturales. Las únicas revoluciones que triunfan son las revoluciones culturales. Entonces nosotros tenemos que cambiar esta cultura del que, bueno, ha mentido, no pasa nada, bueno, ha prometido y no ha cumplido, no pasa nada, total, es la política. No, tiene que cambiar eso, porque si no le estamos dejando un legado muy comprometido a nuestros hijos y a nuestros nietos. Le estamos dejando una posta de huir de este país, que es un horror. Le estamos dejando un lugar donde van a vivir peor de lo que nosotros vivimos en vez de mejorarlo.